Bienvenidos a Reset Sonoro. Aquí aprenderás sobre marketing y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara, te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset para que cambies el chip. Bienvenidos al podcast de Reset. Hoy estamos con Carolina Alzate. Ella es conferencista internacional y CEO del Open Lab. El Open Lab es un estudio de innovación y creatividad estratégica para marcas y empresas que tiene su sede en Medellín y también tienen un espacio que se llama el Open Space. Pero que sea Caro la que nos cuente quién es y qué hace el Open Lab.
Hola, qué rico estar acá en este espacio. Bueno, mucho gusto. Yo soy Carolina Alzate, soy emprendedora hace 15 años, soy directora del Open Lab y el Open Space. Y bueno, pues me dedico a dar ideas para mejorar los negocios y las marcas. A eso me dedico.
La invitamos a ella para que nos hable en este episodio sobre innovación y creatividad. Caro, vamos a desmitificar un poco estas dos habilidades. Yo te cuento que por ahí estuve leyendo y se dice que solo el 2% de los adultos se consideran creativos y el resto, que es el 98%, se preguntan constantemente cómo desarrollar la creatividad. Entonces, hablemos sobre eso.
Bueno, pues la creatividad siempre se ha considerado en el mito que tenemos y en la barrera mental que tenemos, que es como de los artistas, de los diseñadores, de los que utilizan colores, y bueno, y es como solamente para un segmento de la población. Entonces, cuando uno pasa la barrera de los 5 años, la mayoría, más del 95%, que se refleja después en la adultez, pierden esa habilidad. Es una habilidad considerada una habilidad blanda, pero es muy poderosa porque es una habilidad que sirve para cualquier área de la vida profesional, personal y en cualquier segmento, para diseñar cosas en lo financiero, en la vida saludable, para romper esquemas mentales que uno tiene y saltarlos. Entonces hay muchos mitos, la gente dice, no, es que yo no puedo ser creativo porque yo soy abogado, o no, es que yo soy economista y eso, la creatividad no es para mí. Entonces la gente ha considerado mucho tiempo que la creatividad está por fuera, que no le pertenece y no encuentra formas de encontrar caminos nuevos, que es la creatividad finalmente, porque tienen muchas barreras mentales y porque el miedo se les vuelve una barrera tan gruesa, tan grande, que les impide saltar pues para cambiar sus vidas y hacer lo que realmente sueñan. Entonces lo que pasa es que se distancian de la creatividad.
¿Y con la innovación? ¿Qué pasa con la innovación? Por ejemplo, Cipriano López, que es el vicepresidente de Innovación y Sostenibilidad del Banco, dice, la innovación no tiene por qué ser un concepto como tan por allá elevado. La innovación es convertir iniciativas en terminativas. Punto. ¿Vos cómo ves ese tema?
Estoy súper de acuerdo. De hecho, Einstein tiene una frase que dice el 1% es inspiración, el 99% es transpiración, el 99% es hacer que la idea pase. Entonces, mira, cuando uno tiene ideas, pero se queda en la idea dando vueltas, usted puede ser muy creativo, ¿cierto? Y listo. Pero si yo esas ideas tomo al menos el 2%, pues un poquito, y la llevo a la ejecución, yo entonces empezó haciendo innovación. Hay gente que hace innovación, pero no se le ocurrió la idea. La vio, se la contaron y la hizo. Hay otra gente que se le ocurre la idea, es creativo y es innovador, que eso es más extraño de encontrar. Y hay gente que se queda en lo creativo, desarrolla ideas, pero nunca las lleva a la acción. Entonces, la innovación es esa capacidad que usted tiene de poner en marcha la idea y tangibilizarla, o sea, tocarla, olerla, sentirla, verla.
¿Por qué tú crees que se ha hecho como eso tan inalcanzable? Pues como que la innovación y la creatividad es para unos cuantos. ¿Por qué nuestra cultura nos ha hecho ese mal?
Bueno, lo que pasa es que tiene muchos tabús. Primero que todo, a uno cuando... Yo siempre he sido una persona muy creativa porque a mí me educaron así, pero a mí me daba pena decir mis ideas porque siempre decían que estaba loca. Entonces, empecemos por el veto social. Socialmente, una persona que dice cosas distintas a los demás está loca. No tiene ni idea, está deschavetada, ¿cierto? A mí siempre me decían eso. Hoy me pagan por estar en juntas, por estar en proyectos, por dar ideas, lo cual no pasaba hace muchos años. Entonces empezamos a ver un cambio. ¿Qué pasa? Que la creatividad también tiene esa barrera invisible de romper algo que es invisible. Entonces, cuando a ti te dicen, si usted se viste todo amarillo, parece un pollo y se la van a gozar en la oficina como, uy, viniste vestida de pollo. Una cosa súper estúpida, pero a la gente le da miedo vestirse de cómo realmente quiere ponerse algo por el miedo de qué van a decir de esto que yo me puse. ¿Qué va a decir la gente afuera? Eso no fue lo que a mí me enseñaron. En el libreto de la vida, que aparte es un libro que no existe, pero de hecho tengo un proyecto de hacer ese libro realidad de todo lo que usted tendría que hacer según el libro invisible de las reglas de la vida. Es muy particular porque no existe en ninguna parte y no se conoce a nadie que haya vivido con todas esas reglas que diga que es feliz, pero nosotros vivimos para ellas. Entonces la creatividad se va distanciando. Quiero lograr porque yo no encuentro soluciones diferentes, y cuando las encuentro no creo en mis ideas. Entonces no hay confianza creativa porque nosotros no confiamos en lo que nos imaginamos. Entonces tengo miedo, no confío en mis ideas, no son lo suficientemente buenas, y pensamos que la creatividad es para Elon Musk, que la creatividad es para Steve Jobs, que la creatividad de un diseñador súper famoso, pero que, o la creatividad ya puede estar en las compañías grandes. De hecho, a mí me dicen mucho, no, es que usted, eso es para compañías gigantes, pero esto, o sea, si la creatividad estuviera presente en todas las compañías, tendríamos resultados muy increíbles, y en las personas también es su forma de vivir. Pero cuando uno va al centro de una ciudad, que es donde la gente tiene que buscársela y rebuscársela, cuando a vos la vida te hace salir de la zona de confort, porque es que tenés que buscar la forma de comer, vos encontrás los modelos de negocio más exquisitos en el centro de cualquier ciudad del mundo. ¿Por qué? Porque se inventan cosas como el carrito de bebé lleno de bebidas, que eso no lo has visto en ninguna otra parte del mundo, pero en cada centro de Colombia, de alguna ciudad, esa franquicia invisible está la persona que solucionó así vender bebidas. ¿De dónde sacaron eso? Porque eso no lo ven en Estados Unidos, ni en Europa, ni en otra parte. Eso se lo inventó alguien acá y el otro lo vio y lo empezó a replicar. Pero alguien se inventó eso. Así como alguien se inventó colgarse cadenas con celulares y el minuto de celular. Así, todas esas son opciones creativas desde la escasez. Uh-huh. Y cuando uno está en escasez o cuando uno está en un estado de estrés, de incertidumbre, se le prende el bombillo por la alta necesidad que tenemos de solucionar. Entonces, la creatividad tiene una franja donde se expresa mucho más, y es en esa zona de alta incertidumbre.
Bueno, pero entonces, si yo estoy, hablemos del sector de las empresas, ¿cierto? De la innovación y la creatividad en las empresas. Si yo estoy en el área de análisis de datos, estoy en el área jurídica, estoy en el área, contable, diferentes áreas, tú al comienzo decías, se nos ha dicho que esas áreas nada que ver con la creatividad. Pero antes de hacerte la pregunta, esas áreas viven en una zona de confort y por eso no se ven expuestas a la creatividad, tal vez.
Lo que pasa es que cuando uno trabaja en una compañía en la que tiene todo muy organizado y cubierto, la incertidumbre es más baja. Por eso trabajar en el mundo corporativo tiene unas ventajas importantes. Cuando uno está del lado del emprendimiento, esas ventajas no están, y la nómina uno la tiene que pagar, y entonces la incertidumbre es más alta. Usted está en una zona de escasez muy alta, la incertidumbre y ya la ambigüedad de comer el día, pues tener algo para comer el día, es mucho más alta. Entonces, entre más espacios hayan, más retado me siento yo. Lo bonito de toda esta pandemia y lo bonito de todo este caos que estamos viviendo es que cuando se revuelcan las cosas, siempre surge algo nuevo. Yo siempre le hago la metáfora a un hongo. Cuando algo se pudre, nace un hongo. Y los hongos ya se han descubierto una cantidad de propiedades medicinales que tiene, pero nació de algo que estaban pudriéndose, ¿cierto? Entonces, la vida siempre nos muestra la naturaleza, ese ciclo. Lo mismo pasa cuando se descompone un sistema, pero tiene que surgir otro, necesariamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en un área en que todo está medido, controlado, pero de pronto yo en mi vida personal o en mi vida laboral no estoy conforme con algo. Entonces, yo siempre le digo, cuando estamos en talleres de esto, a la gente, es piensa en algo que lo rete. puede ser personal o puede ser de su negocio. Yo cómo hago para. Entonces hay gente que dice, ay no, yo cómo hago para ser más saludable, o yo cómo hago, que me pasó esta mañana en una junta, yo cómo hago, decía el líder, es que la cabeza me controla, no soy capaz de parar, no estoy pudiendo dormir. Entonces cuando yo tengo un reto, yo ya empiezo a ser consciente de que tengo un reto. Cuando yo no me quiero conectar con resolver, yo todo el tiempo lo evado y hago como si eso no fuera conmigo y eso es aparte, ¿cierto? Pero cuando yo soy capaz de salir y decir, ¿cómo hago para? Ah, listo. Entonces, ¿cómo hago para aprender este idioma? Perfecto. Puede ser muy sencillo el reto. Y empezamos a sacar ideas de cómo hago para solucionarlo. Entonces, hacemos ejercicios de creatividad y la gente se empieza a dar cuenta que dentro de su área, dentro de su reto, dentro de lo que hace, siempre pueden dar ideas y siempre pueden buscar opciones, y que la primera idea en creatividad no es la primera que se hace, hay que buscar más. Y uno empieza a darse cuenta que en un área que se supone que tiene un control, que es jurídico, que es legal, uno puede inventarse. Hoy en día ya hay por ahí soluciones legales digitales. Uno paga un fee mensual súper bajito y tiene los contratos básicos online. Eso a algún abogado se le ocurrió, ¿cierto? Abogado. Por allá hay un economista que se inventó el Bitcoin, y entonces en este momento ya hay otra economía con el Bitcoin. Por allá hubo otro. Entonces miren que sí hay gente creativa en áreas. Hubo un médico que se inventó un procedimiento que antes no existía. Hubo alguien que se inventó un movimiento, no sé, religioso nuevo. Hay muchas formas de crear. Lo que pasa es que la gente cree que la creatividad es solamente de un área. La creatividad puede ser absolutamente para todo. Yo he visto creatividad en la cocina, en la construcción, en formas de construir, en formas de hacer reforestación, en creatividad. La creatividad es dada del ser humano. De hecho, hay una glándula que se llama la glándula pineal, donde se compone y se dice, nace, digamos que cuando uno conecta ahí, empieza a surgir muchas más ideas. De hecho, es la glándula que genera serotonina y melatonina. Cuando usted duerme, reposa el cerebro, que es como prepararlo para pensar al día después, y entonces uno empieza a darse cuenta que cualquier persona puede crear en cualquier industria, en cualquier parte del mundo, y que si yo soy capaz de crear en cualquier escenario, por más retos que la vida me ponga, yo siempre voy a buscar las formas de solucionarlo. Entonces, si yo estoy en Tokio, me pierdo, no sé japonés, no tengo ni idea de dónde estoy, y eso hace que el ser humano se dé cuenta que para cualquier momento y área de su vida puede ser creativo.
Por ejemplo, ahorita ya nos diste una señal, nos dijiste, es como un mantra, yo cómo hago para. Regálenos, Caro, 5 recomendaciones más para esa creatividad, esa innovación en las empresas.
Bueno, ahí voy a regalarles 5. La primera es muy importante, y yo voy a poner a trabajar el músculo de la creatividad, que va a ser mi cerebro conectado con mi cuerpo y con la emoción, que es el corazón. Yo necesito darles descanso. Entonces, un tip importante, meditar. Meditar o empezar la mañana escribiendo, o en una acción muy suave para prender motor sin pegar una, saltando de la cama a la carrera, eso es una muy mala práctica. Si yo medito y escucho música clásica, ahí van 2, vas a ser capaz de descansar el cerebro. Bueno, la siguiente es probar cosas nuevas en pequeño. Miren, prueben una comida nueva, prueben hacer una preparación distinta, prueben ponerse una ropa diferente, peinarse distinto, atreverme a hacer ese cambio de look, o leer algo que jamás leería, sentarme a conversar. Bueno, eso es de hacer cosas distintas. El siguiente es sentarse a conversar con alguien distinto, que piense absolutamente distinto a mí. Esa es una súper buena forma de construir nuevas rutas neuronales para conectar ese proceso creativo, porque voy a ser capaz de ver otra óptica. En este momento que estamos en diferencias, en divisiones, en que no pienso lo mismo que tú, es muy poderoso hacer ese ejercicio con el respeto y la escucha. Otro ejercicio que pueden hacer para despertar la creatividad es conectarse con algo manual o artístico, pintar, sea en óleo, sea colores, sea con el dedo, yo pinto con los pies, como quieran. Conectarse con esas manualidades o esas artes creativas, porque la gente cuando es muy racional no le ve sentido a eso, ¿cierto? Y es como, ¿eso para qué? O cuando yo me voy a un museo y me embeleso con un cuadro, pero es que hay otro lado del hemisferio, no todos son números ni raciocinio, y ya de hecho hay gente que se ha dado cuenta, tengo la cuenta bancaria bien, tengo los dígitos bien, pero yo no estoy bien. Bueno, porque es que hay otro lado del cerebro que tiene las emociones, tiene la intuición, tiene toda la parte creativa, entonces a ese otro lado también hay que estimularlo. Hay que hidratar el ojo con cosas que no son racionales, pero que hacen que yo me sienta conectado con otro tipo de cosas más artísticas, como bailar, como ya les dije, pintar, escribir. Esos son tips que les van a ayudar mucho en el trabajo, a compartir en equipo y a buscar soluciones distintas. Y la última recomendación que les voy a dar ahí es, si yo tengo algo en mi trabajo que me reta mucho, ponga primero el reto. ¿Cómo hago para? Y empiece, primero cuando uno le pone ese aviso al cerebro, el cerebro empieza a buscar, identificar resultados, pues formas de solucionarlo. Y después empiece a idear cómo lo soluciona. Tómese si quiere toda la semana, no todo el mundo tiene la misma velocidad para hacerlo, pero es un proceso para arrancar hasta que empiece a encontrar, lleve una de esas ideas que le guste mucho a cabo y mire qué pasa con esa idea.
El Open Lab habla sobre creatividad estratégica. Contanos qué es eso, Caro.
Bueno, el Open Lab es un estudio dedicado a hacer creatividad estratégica para marcas y negocios. ¿Eso qué significa? Que nosotros damos ideas, pero para solucionar necesidades reales de la audiencia, de las personas, a través de los negocios, diseñando estrategias para ese negocio o un nuevo modelo de negocio y conectándolo con su ejecución en la marca. Las marcas hoy, y digamos que una tendencia importante es que las marcas se vuelven ya la estrategia del negocio, porque la marca es la conexión, es el puente con las personas y la marca es esa conexión en donde yo puedo innovar. Entonces la innovación y el branding ya están correlacionados. Entonces yo puedo hacer cosas nuevas a través de la marca y a través del negocio. Entonces nosotros lo que hacemos es prácticamente inventarnos estrategias de negocios y marcas nuevas. Vean, no hagamos así, sino que inventémonos esto de una manera distinta y se logra en 5 minutos esta cocinada, pero tiene combinación con salsa y tiene unos toques, entonces es una experiencia digital y se conecta así en la casa de las personas para que cada vez que cocinen cambie la forma en que lo hagan. O vénganos, pues hemos inventado cosas de todo, en movilidad, proyecto de productos para el hogar, también estamos en un proyecto que vamos a arrancar de bebidas, pero también hemos hecho proyectos de servicios que es súper distinto. Entonces lo que hacemos es dar ideas, o sea, esta es una empresa que vende ideas.
Llevemos esa creatividad estratégica a la industria financiera, Caro. La industria financiera, o al menos desde Bancolombia, se ha venido trabajando bastante por mejorar las experiencias de los clientes, avanzar y súper fortalecer la transformación digital. Pero desde tu punto de vista, ¿dónde crees o dónde más crees que se puede potenciar y materializar estos dos conceptos de innovación y creatividad?
Bueno, pues de lo que yo conozco de la industria financiera, creo que hay mucho por hacer. Es una industria que se está movilizando a una alta velocidad. De hecho, podría decir que es una de las que está más avanzada. Pero al mismo tiempo, digamos que después de hacer investigaciones para proyectos de este estilo y todo, creo que hay unas brechas importantes que cerrar. Educación financiera, creo que la mayoría de los colombianos necesitamos aprender de educación financiera. No todo el mundo tiene ese conocimiento y eso no debería ser porque estudié tal carrera, sé esto. No, es que todo el mundo necesita saber cómo va a ser una educación financiera. Creo que hay que también no solamente entrar en el mundo de esa educación financiera, sino también de la cercanía con la personalización de las necesidades que uno tiene como ser humano versus las finanzas. Muchas veces tenemos sueños y queremos hacer esos sueños, pero los vemos muy distantes y creemos que no los podemos lograr. Bueno, ¿cómo esta entidad financiera se acerca y me permite enlazar mi sueño con eso. Otra cosa que me parece importante es la generación de comunidades, súper importante por esta época, pequeñas, no comunidades gigantes de millones de personas que siguen una cuenta, para mí eso no es una comunidad realmente, sino donde yo tengo un grupo en el que me apoyo para tomar decisiones. Miren que la mayoría de las pymes de este país cometemos errores, porque no es porque, es porque no tenemos la asesoría adecuada en el timing adecuado para tomar mejores decisiones alrededor de lo financiero y lo económico. Bueno, venga, ¿cómo hay una comunidad de soporte ahí para eso? Porque es que la gran base de la economía de este país y de Latinoamérica son las pymes. Creo que también en el mundo fintech hay un... Digamos que se ha evolucionado mucho en aplicaciones, en ajustes digitales, pero si vamos a la gran población, hay gente que todavía guarda la plata debajo del colchón o que ahorra en una alcancía o que van pagando de a cuotas, pero terminan pagando 3 veces más ese producto. ¿Y cómo entramos ahí? Porque finalmente son ellos los que más necesitan, pero son los que más pagan también. El tema de seguridad, hoy en día el tema del pagadiario, porque hay mucha gente no bancarizada en Colombia, y dónde están las ayudas para la gente que no está bancarizada, y cómo los acompañamos, o cómo les hacemos pasar la brecha del no bancarizado al bancarizado de a montos pequeños. Creo que hay tanto por hacer desde el mundo de fintech, desde el mundo en el que nos tenemos que acercar a la realidad de un país que es súper distinta, en los cuales no todas partes hay un cajero, no hay internet en todas partes. Entonces yo creo que ahí hay bastantes espacios vacíos y ser cercano con la gente en la comunicación. Uno muchas veces va y dice una fiducia, pero venga, yo no sé qué es eso, o sea, eso para qué sirve a diferencia de esta cuenta. Entonces, el vocabulario, yo creo que ese sería un proyecto muy sencillo también de acercamiento, porque cuando uno tiene el dinero de este lado, y eso que yo considero que sí, un poquito versus pues todas las cosas que uno ve en la realidad en este país, y así todo me quedo muy por fuera en muchas cosas, pero ¿cómo me pueden ayudar a tener mejores decisiones en un lenguaje que yo maneje y no me tenga que volver un experto, no me hablen chino, yo solamente vengo a traer mi plata, la quiero sacar en 6 meses, que es mi mejor opción, muéstrame opciones, pero de una manera muy sencilla, sin que yo tenga que salir de mi casa?
Lo siento más como desde lo pedagógico, que es esa innovación, esa creatividad, como por el lado pedagógico de educación financiera y de cómo usar los servicios que está presentando la entidad financiera.
Hay pedagógico, hay de soluciones tailor más personalizadas. Me parece que también podría haber un tema de inteligencia artificial que sepa, Carolina, cuáles son sus sueños, cuáles no sé qué, y le va ajustando y no la deja gastar, porque usted me dijo que tenía este sueño. En eso, y paso esa tarjeta y me la bloquea. Y me dice, recuerda que vamos por este sueño. Atentamente, Bancolombia.
Está excelente esa idea, ojalá salga a flote. Ya hablamos como de esas recomendaciones para tener, para potenciar y no sentir que la creatividad o la innovación es externa a la empresa, cualquier área en la que estemos. A mí me gustaría mucho que habláramos de esa creatividad personal. Yo me acuerdo que tú hablabas alguna vez en otro podcast, contabas cómo te atrevías a hacer cosas que sin importar el qué dirán. Yo creo que el qué dirán es lo que ha matado a más de uno para atreverse a ser creativo. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo enfrentar esa situación? ¿Cómo atreverse?
Yo creo que el qué dirán es el mayor culpable de la que la gente viva en su cárcel mental. Y es impresionante porque pues yo tengo un alma pues de mentora, de hecho me han empezado a pedir un montón de asesorías de lo mismo y casi siempre es exactamente lo mismo. Entonces, es que yo quisiera lograr eso. Bueno, ¿qué te detiene? Es que de pronto, entonces se imaginan un montón de cosas que no han pasado, de lo que de pronto puede pasar. Entonces, es que de pronto esta persona dice esto, es que de pronto pasa esto otro, es que de pronto, es que de pronto. Entonces se quedan procrastinando en todo lo que sí puede pasar. Miren, el cerebro es muy, muy peligroso porque es súper nocivo. Le encanta inventarse, es súper creativo para inventarse excusas de por qué no lo puedo hacer. Entonces se inventan todas las excusas de por qué no madrugar a las 5, de por qué qué pereza al gimnasio a esa hora, de por qué no, es que está lloviendo hoy. Entonces procrastinamos todo el tiempo y el cerebro es súper bueno poniendo excusas porque es que no quiere que lo levanten de la cama, más que él es perezoso. Ahora, cuando yo digo, bueno, voy a empezar, miren, no lo digo desde la teoría. Yo soy una persona que he enfrentado muchos miedos y hubo un año, creo que fue el 2019, que yo hice una lista de todos los miedos y yo dije, mi regalo de Navidad de final de este año tiene que ser haber ido todo el año por todos estos miedos y ser capaces de derrumbarlos. Entonces, cuando uno empieza y hace esa lista de miedos, eso es una lista grande. Entonces, uno empieza, bueno, voy a empezar. Cuando uno empieza, yo siempre pongo el pequeñito adelante y el más grande abajo. ¿Por qué? Porque a medida que yo vaya asumiendo los pequeños, yo le voy mostrando a mi cerebro que yo sí soy capaz. Entonces la gente empieza a tomar empoderamiento, y no estoy hablando de empoderamiento femenino, el empoderamiento es para hombres y mujeres, eso no distingue ni color, ni raza, ni forma, ni nada. Es yo tomo el poder sobre mí mismo de darme cuenta que yo sí soy capaz de aprender ese idioma, yo sí soy capaz de irme a ese paseo solo, yo sí soy capaz de montar este negocio, yo sí soy capaz de ascender en esto que me gusta, yo sí soy capaz de estudiar esa carrera que no tiene nada que ver con lo mío, pero que me gusta. Entonces yo ya me empiezo a dar cuenta que yo soy capaz de a poquito y empiezo a escalar ese aprendizaje y yo voy creciendo. Y me voy dando cuenta que sí lo puedo hacer y que era mucho más mis temores que lo que yo me imaginaba. ¿Qué pasa cuando una persona tiene muchos paradigmas, muchos paradigmas, muchos paradigmas y les aparece una persona que les dice todo eso se puede hacer? Al principio les da mucho susto, pero eso solo lo decide cada persona cuando quiere salir de ahí. Entonces, de que se puede, pues hay que atreverse. Entonces, ¿cómo hago para que no me dé pena? Empiecen pequeño. ¿Cómo hago para ser más auténtico? Porque es que cada ser humano es auténtico y tiene una huella digital única y un iris único. Entonces, usted seguramente es una persona que sí tiene un ADN diferente, hágalo brillar. Empiece con cositas. Y va a ver que le va agregando y empieza a florecer el ser humano que realmente usted es y no tratar de parecer otra persona. Entonces no tengo que parecer nada, yo voy a ir así peinada y a mí no me importa si yo voy a ir a una junta y todos son señores, pues que a mí me gusta así, tengo calor, ya. Y voy a ir a dar ideas que para eso es para lo que me están llamando. Entonces me desprendo de todos esos preconceptos de que yo tengo que ir así, mostrarme así, esto así, y empiezo a conectarme más con el ser humano que yo soy. Además que la creatividad tiene una cosa hermosa y es que conecta la mente con el corazón. Entonces cuando uno hace esos viajes, uno se siente mucho más lleno y es muy bonito porque se siente muy bien.
Haré mi lista de miedos.
Créanme.
Caro, ¿usted qué nos recomienda leer o escuchar o ver para empezar a despertar o a potenciar más la creatividad?
Bueno, hay muchas cosas que pueden ver. Del contenido, y les voy a recomendar cosas que no tienen nada que ver con el contenido de creatividad. Hay una serie en Netflix que se llama The Creative Brain, que cuenta cómo pues, funciona el cerebro creativo. En el Open Lab tenemos, en la tienda online de cursos, tenemos un curso de paradigmas y creatividad que les explico desde la neurociencia y trae tres técnicas de creatividad. Lo pueden comprar, ahí hay más cursos, pero pueden comprarlo y hacen sus ejercicios en casa para que desarrollen esa creatividad. Otro contenido que les puedo recomendar es un libro que se llama Ágilmente. Está en la librería nacional disponible, el Camino del Artista, que es un taller de escritura en el que estás trabajando unos temas muy bonito, es muy bueno para potenciar la creatividad también. En podcast tenemos los podcasts del Open Lab, que se llaman Opencast, ahí también hay bastante del tema, entonces creo que ahí también puedes ver mucho más. Hay otro libro que se llama El Origen de las Ideas, que también está disponible acá en Colombia. Creo que con eso pues como que suficiente, pero les voy a decir una cosa. Cuando uno habla de creatividad desde la teoría, uno queda así, ay, qué nota, sin yo ya me di cuenta. No hizo nada si no lo lleva a cabo. Entonces, ahora, ¿qué me gusta más que hicieran? Verse algo que jamás se vería y que sea tabú para ustedes. Verse un video de una música distinto. Ir a un lugar que yo jamás había ido. Salir con gente que nunca había hecho. Hacer eso que dice uno, uy, no, eso no es para mí. Así como cuando las aplicaciones de citas digitales que uno hace match, no, eso no es para mí. ¿Por qué no? Pues, o sea, el ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, no, no es la muerte, en casi ninguno en caso es la muerte, entonces, pues inténtelo, porque es que en la medida que usted sea muy teórico y usted vaya y dé cátedra a los demás, pero usted no resuelve lo suyo propio y no logra hacer un cambio y hacer creatividad y hacer lograr ideas distintas para poner en marcha, pues no lo logra. Entonces, mi consejo más que lectura, que está muy bien para inspirarse, para darse cuenta, para tomar confianza, para hacer ejercicios, es ponga en práctica.
Me encanta, yo espero que todos los que escuchen este podcast empiecen a poner en práctica todo lo que nos has recomendado hoy. Claro, ya se nos acabó el tiempo de esta charla tan rica contigo. Yo también te invito a que entres a Reset y te nutras del contenido de marketing y transformación digital que publicamos constantemente. Y ojalá podamos tenerte nuevamente, sea en un webinar o sea en otro episodio del podcast. Hasta de pronto con más invitados y sea una charla más sabrosa.
Muchas gracias, gracias por las preguntas. Para sacar buena información, el arte de las preguntas es lo primero, así que muchas gracias. Espero que les guste, que los disfruten y que se den cuenta que el poder de diseñar la vida que quieren tener está en sus manos y en sus cerebros. Así que a crear.
Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros sobre marketing y todo lo que rodea la transformación digital en los recursos del blog y otros episodios de nuestro podcast Reset Sonoro. Hasta la próxima.